Buenos días, hermanos y hermanas. Como siempre es un gusto estar aquí. Esta mañana vamos a hablar la fe de Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 11. Y espero que se dé un resumen de un libro que me hace recordar de mi juventud. La fe de Santiago. Capítulo 1, versículos del 1 al 11. Santiago 1, versículos del 1 al 11. Y después vamos a entrar en oración. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana que estamos reunidos aquí los hermanos, cantando himnos a tu nombre, orando y al igual también escuchando la palabra que tú nos has dejado. Bendice tu palabra, este pan espiritual. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, esta mañana quiero ir con ustedes a, por lo menos en dos partes, tres para ser específicos. Vamos a hablar quién era Santiago. ¿Quién era Santiago? Y también prácticas aplicaciones de lo que él dice de la fe. Y él, por último, claro, estas prácticas aplicaciones lo vamos a aplicar y espero que hoy en día mencione algo tal vez que durante los años lo he visto en diferentes maneras, porque Santiago creo que era que tenía 19 años que cuando fui a mi primer campamento en los Estados Unidos, por decir, que no era en español, no era de la iglesia, sino que Kerry y Felix nos llevaron a North Carolina, y todavía me recuerdo. Pero me recuerdo de ese campamento y me recuerdo en un poco más detalle que empecé, ahora viéndolo desde este punto de vista, claro que es normal que uno crezca y progrese en su vida espiritual cristiana, pero fue uno de los primeros libros que en realidad empecé a leer y también a estudiar. Y como jóvenes, las aplicaciones eran prácticas y cada vez siempre veo algo más y más. Y Santiago para mí era, bueno, el medio hermano de Jesús. Empecé a leer y empecé a ver quién era Santiago o Jacobo. Santiago se ha vuelto, ahora que todo está de moda, un héroe para mí. Para muchos hoy en día siempre escucho, no, Pablo era el apóstol para nosotros, los gentiles. Pedro, bueno, para los judíos era más, y uno siempre como que un poquito de bias, en inglés es bias, pero en realidad tenemos como una preferencia en que no, Pablo dice, no, Pablo dice aquí, Romanos, ah, no, Pedro, en su primer Pedro, la roca, entonces, y siempre hay como que una, tenemos una constancia, o preferimos uno de los evangelios, me encanta Juan a mí, pero en realidad para un nuevo creyente tal vez para Lucas, pero aquí para muchos he puesto Pedro, Pablo son personajes bíblicos importantes. Y creo que hay una mala connotación o una conexión hoy día en los profetas, porque todo el mundo ahora quiere ser profeta y también quiere ser, no, yo soy apóstol de la iglesia de, no, y quieren poner, pero Santiago ni era profeta ni era apóstol, él era un anciano, él era un anciano, y siempre me cae con más peso que, y me impresiona más a Santiago, porque él era un líder, y un líder de la iglesia. Y es más, Pedro y Pablo, ellos siempre querían ir a Santiago. Y vamos a leer entonces uno de estos hechos, Hechos 12, de capítulo 12, versículo 17, para saber quién era Santiago, y después vamos a ver por qué Santiago habla de esta fe, y qué significa tener esta fe, que Santiago habla y que escribe en su carta universal a los cristianos. Hechos capítulo 12, versículo 17, y para darle todo el cuento, recuérdese que el rey Herodes está matando los cristianos y Pedro lo ponen en la cárcel y casi por seguro lo iban a matar en la Pascua. Vino un ángel de Dios, lo libró de la cárcel, tocó, había una sirvienta, creo que es Rode, y el versículo 14 dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Santiago. Ese era su nombre, Jacobo. Y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Este era Santiago. Y yo no sé de ustedes, pero usualmente algo bueno me pasa a mí, algo malo me pasa a mí. Yo llamo y digo, papi, mami, ¿viste que Nemi hizo Sture no lo más? Algo bueno pasa, y ¿a quién tú le quieres decir? Alguien importante de tu parte, ¿verdad? No es que tú los mencionas a tus amigos también, pero ahora todo el mundo, espérate, estamos en esta fiesta, es importante. Vamos a postear en Facebook para que todo el mundo sepa, porque ahora era, pero en antes tú querías dar buenas noticias, y usualmente solo era una persona y esa persona se encargaba, ¿verdad? Y aquí Pedro había buenas noticias y él no menciona, dilo a la iglesia, no, díselo a Jacobo. Díselo a Santiago, porque era alguien importante. Santiago era considerado un líder. Gálatas 1:19 también compara, pero vamos a Hechos 21:18 al 26. Hechos 21, versículo 18 al 26. Y aquí recuérdense que Pablo le dicen, no vayas a Jerusalén, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Y para hacer la historia un poco más corta, aquí Pablo entra a Jerusalén, versículo 18 al 26. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, una vez más a Santiago. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, ¿okay? A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se le has informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Y Y aquí los ancianos dándole consejo a Pablo, ¿okay? Para que tengan este tipo. Pablo va, y específicamente el nombre Jacobo, Santiago y los ancianos. Y si no, vamos a verlo hoy, pero si usted quiere, en el capítulo 15, es Santiago mismo que básicamente le escribe estas cartas de por qué en realidad a los gentiles vamos a dejarlos tranquilos, no se tienen que circuncidar. Y a los judíos también vamos a dejarlos tranquilos. O sea que tomaba el consejo. Pablo tomaba el consejo de los ancianos. Y parte de ellos era Santiago. Ahora, espero entrarle, bueno, Santiago era un hombre de peso, anciano, de sabiduría y líder. Y qué pena que hoy día nadie quiere ser anciano. Porque yo me recuerdo desde el principio, era joven, yo quiero ser misionero como Pablo. Yo quiero ser como Pedro, misionero también. Creo que Dios me está llamando. Y perdemos esa, lo que tal vez la Biblia no claramente lo pone, y que en su tiempo, claro, se necesitaba Pablo y Pedro y todos los misioneros, pero en las iglesias se necesitaba ancianos, porque ¿quién va a dar consejo a los misioneros? ¿Quién va a dar ese consejo? ¿Quién va a dar la sabiduría? Creo que hoy en día perdemos eso de enfoque, y en realidad tenemos que concentrarnos en construir una iglesia firme, sabidurías de ancianos, como era Santiago. Muy bien, ¿quién era Santiago? Santiago era un hombre de fe. Era un hombre, y lo pongo ahí con Abraham, ¿eh? Y él escribe esto a la iglesia universal. Muy bien, versículo 1, ¿no? Santiago dice que puede ser siervo de Dios, y claro que todos los comentaristas dicen, bueno, era medio hermano de Jesús, pero al estar con Jesús no lo hace ni más ni menos, y tal vez ni se menciona. Y muchos de los comentaristas dicen que sí, creo que era tal vez un poco más parcial a los judíos, especialmente porque él siempre habla de estas tribus, ¿no?, que están dispersas, y tiene peso en decir, bueno, tal vez sí está escribiendo más a los judíos creyentes, pero habla para todos los cristianos. Y si hubiera sido así, también hubiera sido shalom, ¿no?, como para salud. Pero aquí él pone la palabra salud. Y he puesto que la palabra significa kairos. Y si lo digo malo del griego, el hebreo, ustedes saben que lo he puesto aquí para que ustedes puedan ver. Pero es para decir gozo. Dice gozo. Y va específicamente correcto con el versículo 2. Es su pensamiento ya empieza en el versículo 1, es que es gozo. Y Santiago habla de este gozo en las tribulaciones. Vamos a leer entonces lo que Santiago dice, lo que trae la fe, y voy a poner las características de la fe como lo pone Santiago. Y recuérdense que este es un hombre anciano de peso. No estoy diciendo que él es viejo, pero que él en la iglesia es una persona que tiene peso. Versículo 2, por favor, conmigo, hasta el versículo, para el versículo 5, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, las características de la fe. ¿Qué dice Santiago? Y lo he puesto así matemáticamente. Produce, y no de que uno va primero o segundo, sino que esto es lo que produce fe, gozo, prueba, paciencia, se añade, es igual a para el cristiano. Para el cristiano. No produce, bueno, para los que no son cristianos, claro, porque el no cristiano, pues, el gozo va a tener. Pero vamos a ponerlo así, no produce duda, no produce doble ánimo, hombres o mujeres de doble ánimo, y no produce inconstancia, creo que lo puse bien, ¿no? Y produce un hombre que en inglés me encanta, folly, es un insensato. Es un insensato. Porque el no cristiano, ¿verdad? Va como de izquierda a derecha, como el mar lo trae, esta es la nueva fase, entonces me tengo que vestir así, todo el mundo está yendo a la fiesta, está haciendo todo este tipo de droga, no importa, ¿verdad? No importa. Ah, y después no, no hay una constancia, y en realidad no, duda, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer en mi vida? No tiene algo de dónde agarrarse, pero el cristiano, esto es lo que produce la fe, gozo, prueba, paciencia, y que a lo último, todo en realidad es interactuable, pero es, se produce una sabiduría. Entonces, la fe, lo que no produce, Santiago lo hace claro aquí en estos versículos, y lo que sí produce. ¿Okay? Y esto es lo que yo le llamo el horno de Miami, un poquito de gozo. Y usted sabe que cocinar es como química, ¿verdad? Usted quiere cocinar un bizcocho, cake, para hacerlo internacional, cake, no sé, torta, bizcocho, pero tiene que añadirle baking soda, pero también baking powder, pero al mismo tiempo sal, porque entonces trae todo esto, más el azúcar, se bate todo, ¿no? Se le pone al horno. Y así pienso la fe de Santiago. Dice, tienes que poner todos estos tres, un poquito de gozo, un poquito de prueba, un poquito de paciencia, al horno de Miami a 100 degrees de calor, y por todos los años, entonces, Dios te saca. Y cuando está listo, está perfecto. No se puede abrir antes, si no, se cae, ¿no? Se cae. Entonces, un ejemplo de la fe. Si tienes pruebas, entonces, veamos las características de la fe. Que es gozo, prueba, paciencia, y significa sabiduría. Entonces, si uno tiene fe, lo voy a poner que uno va a andar en el viaje de la prueba. Y yo recientemente tomé un viaje para visitar a mi familia y a mi hermana en Massachusetts. Y hay bastantes cosas que hacer en un viaje. Primero que fuimos en carro, así que yo preparo el carro y mi esposa prepara todo el resto, porque voy a hablar bueno de mi esposa, ¿no? Necesito algo, ella lo tiene. Tenía hambre, aquí estaba. No, estaba, ¿verdad? Pero la prueba en realidad es el viaje de nuestra vida como cristiano. Y Santiago habla de esto, que primero en el versículo 12 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Y esta palabra tened es de una palabra en griego que dice para comandar. O sea que en esta prueba de nuestra vida, tú vas a entrar en el carro de gozo y tú vas a estar en el timón. ¿Okay? Eso es lo que Santiago te dice, que cuando vas a tener pruebas, no como las iglesias y los apóstoles y de los profetas de hoy en día, que no debes de tener ningún tipo de problema. Santiago dice, cuando tú te montes en este viaje de problemas que vas a tener como cristianos, el carro que tú vas a usar, tú vas a ser comandante de esta nave, ese es el gozo. Y eso es lo que quiero que ustedes vean esta mañana, que lo que te va a llevar es el gozo que tú tienes, y es solamente el gozo que la fe te trae, ¿no? Es esa esperanza que vamos a ver. Y ese gozo, entonces, como un viaje, tú te preparas, tienes gasolina, ¿verdad? Tienes, si tienes hambre, tienes chips, menos que ustedes nunca hayan ido en un viaje, pero a mí me encanta. Puedo ver y tengo un poco de libertad. Pero no sé si ustedes tienen una esposa como yo, pero ella está preparada para todo. Es más, nunca tenemos que comprar para huracán porque siempre tenemos demasiado. ¿Okay? Siempre tenemos demasiado de agua. Pero el viaje de esta prueba del cristiano se lleva con el carro de gozo. Y las pruebas solo vienen de un lugar. Vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 14, dice, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. No hay otro más. O sea, es solamente tú. Y he puesto, no caigas en tu propia trampa. No, porque no hay nada que te va a desviar. Tú tienes que parar del carro. Si tú estás en la prueba, estás caminando en el carro del gozo, no caigas en tu propia trampa. En realidad, si hay algo que tú vas a caer como cristiano, en realidad solo viene de ti. De ti mismo. Muy bien. Entonces tenemos el gozo. Tenemos que añadir también pruebas que vienen de uno mismo. Pero no caigas en tu propia trampa, por si acaso. Y estas pruebas, ¿no?, crean paciencia también. Porque si tú resistes, vamos a hablar de la paciencia. Si tú resistes estas pruebas, tienes paciencia. Y paciencia, que dijimos en la escuela dominical, tiene dos caras. Uno es que podemos esperar, pero si uno tiene paciencia, si uno espera, pues también tiene resistencia. Así como el cuerpo. No enferma, si uno no se enfermó con un virus, tiene resistencia al virus, ¿no? Si el metal está rojo y se está moldeando, pero no se rompe, tiene resistencia, ¿ok? Entonces la fe incluye no solamente el gozo, incluye estas pruebas, pero también incluye esta paciencia. Y lo que quiero darles es que se da resistencia, endurance, ¿ok? ¿Y qué pasa con esa resistencia? Si no te rompes, ¿vas a ir a la izquierda o a la derecha? No. No hay de doble ánimo. No hay que, bueno, pero como los jóvenes, tu mamá y tu papá no se van a dar cuenta. Y tú dices que no, tú no te doblas. Pero en el trabajo, porque quiero dar tres ejemplos, ¿no? En el trabajo, bueno, vamos a hacer una mentirita aquí para que salga todo bien. Mejor no. Tú no te doblas. Tú no te doblas. No. Bueno, el niño, vamos a entrar a Disney World. Di que tiene 3 años. ¿Quién no ha hecho? ¿Pero tú? No caigas en tu propia trampa. Resistencia, paciencia es que tú no doblas. No doblas la rodilla. ¿Ok? Eso es lo que la fe produce. Tú estás en el viaje de la prueba, que en el carro que se llama gozo, no caigas en tu propia trampa y en realidad vas a ver que tú tienes resistencia, tú tienes paciencia. Cada vez uno va y dice, estoy haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Esas son las características de la fe. Uno que tiene que tener gozo, recuérdese que este gozo es como el carro, que tú vas por el viaje de tus pruebas, porque van a venir pruebas siempre, y no va a ser de otras personas, sino que depende de ti. A lo último, el que hace las decisiones eres tú. Si quieres parar el carro, vas a parar el carro. ¿Entendieron? Muy complicado. ¿Entendieron? Entonces, eso produce paciencia. Y en realidad lo que produce paciencia es toda la fe. Y cuando uno hace las decisiones correctas en el debido tiempo que deben de ser, eres sabio. Eres sabio. Y aunque no está escrito específicamente, el título antes del versículo 2 de Santiago dice, la sabiduría que viene de Dios. Y me perdona, pero está atada a tu fe. No hay de otra. Está atada a fe. Y si te falta, hay que pedirla. ¿Okay? Entonces estamos en el viaje de la prueba, nuestro gozo. Y vamos a poner entonces aplicaciones prácticas de esto. Pero antes que veamos esto. Y aquí puse algo, una equivocación, pero antes que veamos esto, vamos a terminar del versículo 1 al 11, que estamos en el versículo 6. El versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero no hay cristiano. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así que Santiago, hombre maduro, habla de nuestra fe y en una fe práctica en que tú tienes que cumplir en hacer lo correcto. Y si vamos a Hebreos capítulo 11, quiero dejarles con cuatro aplicaciones bien prácticas en esta mañana de los hombres de fe que habla Hebreos. Yo sé que dice Hechos, pero Hebreos, si un poco atrás, una página o dos tal vez en sus Biblias, vamos a leer Hebreos capítulo 11, del versículo 4 al versículo 8. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque la traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pues hermanos, la fe de Santiago, y para dejarle en estas aplicaciones, es la fe que tuvieron los del Antiguo Testamento. Y si tomamos a Abel, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, y voy a poner sacrificio vivo. Tus ofrendas, y puse en paréntesis, acciones dan testimonio. Así que en tu vida cristiana, si tus acciones no son ofrenda excelente, no las hagas. Punto. No las hagas. Ofrece a Dios más excelente sacrificio vivo. como Abel. No por engaño, porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? No por engaño o avaricia, porque ahora todo el mundo, todas las iglesias es, tú no tienes fe. Tú tienes que entonces poner más para recibir más. Y eso no es lo que Dios te manda. Lo que Dios manda es que tú ofreces tu sacrificio. Y ahora que entendemos, nuestro sacrificio es nuestro cuerpo, nuestras acciones, no por engaño o avaricia. Enoch, ¿qué aprendemos de Enoch? Enoch hizo lo que agradaba a Dios. Y voy a poner, agrada a Dios primero. No a tu esposa. Bueno, en algunas cosas, ¿no? Porque si no, estamos mal, ¿no? No, pero... pero si tú agradas a Dios, muy seguro que vas a agradar a tu esposa. Vamos a ponerlo así. No a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tus amigos. Y por ende, tú puedes poner cualquier cosa. Bueno, tengo que, la familia me dice, tengo que ir entonces para esta ocasión especial. O te dice, pero abuela, ¿por qué no vas? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? ¿No te sientes mal? Por eso recibimos nuestra vida eterna. Y Enoch agradó a Dios primero. Es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe. Entonces, si tenemos esta fe que Santiago dice, hay una acción. Número uno es que tú tienes que, con tus acciones, dar testimonios. Y aun aunque tú mueras, todavía tus acciones, tus obras de fe, van a dar testimonio. Por lo que tomaste, ojalá, buenas decisiones. Número dos, agradar a Dios primero. Si tú agradas a Dios primero, perfecto. Y piénselo en cualquier cosa de tu vida, ¿no? Y es fácil porque yo con los jóvenes, bien fácil. Porque agradar a Dios es agradar a los padres. Estén en lo correcto, o tal vez fair, no es justo, si es justo. Y es más, ya he aprendido que, aunque quiera, a veces es difícil no agradar a mi esposa. Pero, pero a veces no es lo que uno quiera, no es lo que Sara quiere con Abraham, sino que hay que primero agradar a Dios. No es como nosotros queramos, es como Dios quiere. Y en eso hay que agradar a Dios primero. Muy bien, Noé. ¿Qué hizo Noé? A Noé se le dijo, prepara un arca y vas a salvar a tu familia. Y él preparó tu casa. Así que les digo hoy en día, en esta mañana, prepara tu casa con temor a Dios y salvarás a tu familia y ellos heredarán la justicia. ¿Y cómo tú preparas a tu familia? Si no es que tú te preparas tú mismo para ir a la iglesia. Si no es que tú pones primero, ¿no?, en tus prioridades, vamos a ir al grupo Oikos, aunque te guste o no te guste. Tú preparas a tu casa primero, ¿okay? Y los niños se ven primero en esa inconstancia, ¿verdad? No hay que mentir. Dile que no estoy. No. Bueno, vamos a hacer esto, pero voy a llamar al trabajo, voy a estar. Estoy enfermo, ¿verdad? Pero hay una inconstancia y recuérdese que eso no es. No es fe. Prepara tu casa bien con temor a Dios y ellos heredarán la salvación. Ellos heredarán la justicia, así como Noé. Y por último, lo voy a dejar con Abraham. Obedece. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es simple obedecer. Lo difícil en realidad es tomar las decisiones para obedecer. Y como los caribeños me gusta esta frase, dice, ¿cómo estás hoy en día? Y ellos siempre dicen, en la lucha. pero pa'lante. ¿Verdad? En la lucha, pero pa'lante. Así que si ustedes ven la fe que presenta Santiago, es nuestra fe. Es que sí, espero describirlo hoy día como algo gozoso, en que en realidad pasamos por estas pruebas y decisiones, y lo más fácil es decir, tenemos no solo la resistencia para hacer lo bueno, pero cuando lo pasamos es diferente. Pero quiero terminar leyendo una vez más, y esta vez vamos a parar, vamos del 1 al 11 de Santiago, y vamos a terminar aquí. Y espero que las aplicaciones prácticas sean bien prácticas, de Santiago. Es que tu fe tú la tienes que practicar. Y solo hay una manera en que la puedas hacer. Y no puedes caer. Tú vas a tener que hacer estos porque eso es lo que el cristiano hace. Y así dice Santiago. Y vamos a leerlo una vez más para entonces verlo una vez más cuando se lea. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, el cristiano, tú, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, hermano, ánimo, montes en el carro de gozo, porque ya está. ¿Ok? Los exhorto y les doy ánimo que en realidad vivir la fe es difícil, pero tenemos toda la sabiduría de Dios para cumplirla. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana que podemos leer tu palabra. Guíanos, por el Espíritu Santo, guíanos en hacer todo lo que es bueno y correcto, poder agradarte a ti primero, poder hacer tus obras de fe que tú has dispuesto de antemano cuando tú nos salvaste, Padre. Y así también prepara nuestra familia, Padre, y ellos también sabemos que heredarán esta justicia, this righteousness. Ayúdanos a obedecer siempre a ti y no al mundo. Ayúdanos. En esta mañana te oro por el nombre de tu Hijo Jesucristo.